Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Siete mil kilómetros es la distancia que separa Madrid de Caracas. Una distancia que no hace que sea menor el dolor, la preocupación, el interés de los venezolanos que viven en España por lo que está ocurriendo en su país, claro. Allí, en aquel lado del Atlántico, residen más de 200.000 españoles. Algunas fuentes elevan la cifra hasta 250.000. Bueno, venezolanos aquí, según el cálculo, algunos dicen que hasta 400.000. Ahora hablamos. Muchos de los españoles llegaron a Venezuela en plena posguerra, en los años 50. Muchas cosas, empezando por la historia, unen a ambas naciones, a ambos pueblos. Por eso, hoy en nuestro tema del día vamos a hablar con unos y otros, con los que se fueron a Venezuela y con los que han llegado de allí hasta España, porque todos dejaron su hogar por lo mismo, buscando, se supone, una vida mejor. Seguramente lo que haríamos cualquiera, ¿eh? Antes de hablar con tres venezolanos que me acompañan aquí en este estudio central de COPE, vamos hasta Caracas. Vamos a conocer cómo están los miles de españoles que residen allí, muchos de ellos, si no casi todos, canarios. Robert Concepción Camacho es delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela. Robert, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches para ustedes. ¿Cómo está todo por allí?
Oye, aquí, bueno, con problemillas, comparado con lo que pasa en Venezuela, sinceramente lo de aquí es casi una broma. Hazme una foto, Robert, ¿cómo está el país?
Bueno, a estas alturas, al día de hoy, pues una tensa calma, una zozobra. Pareciera que todo estuviese funcionando con normalidad, pero a su vez poca afluencia vehicular, pocas personas en la calle. Todo el mundo está un poco cauteloso. Acá los medios de información, pues más que todo son a través de las redes sociales, en especial Instagram o Twitter. Y eso, realmente es una tensa calma y esperando que suceda lo mejor para todos.
¿Qué sería lo mejor para todos, Robert?
Bueno, pues que tengamos una Venezuela en la que podamos trabajar, en la que podamos disfrutar de la Buenaventura, por las cuales por lo menos mi padre y mi madre decidieron venir para Venezuela, y que podamos por lo menos a través de los programas del Gobierno de Canarias funcionar cada vez mejor y llegar a nuestra gente. Realmente esto va más allá de temas económicos o hasta temas políticos. El tema social acá es bastante, bastante, bastante fuerte, bien sea a la comunidad a la cual represento y por la cual estoy acá en Venezuela, y por la otra, pues por el pueblo en general. Es una situación en que nadie escapa, independientemente quizás de la posición económica, pues tengas el cómo, pero no tienes el qué. Mi madre hace poco me dice: mira, en la Biblia hay un pasaje, un proverbio, yo tengo no recuerdo, que dice: vendrán los tiempos en el que tendrás con qué, pero no tendrás el qué. O sea, puedes que tengas el dinero, pero tampoco puedes acceder a ciertas cosas. La calma, la tensa calma en la que estamos ahora es la que más nos tiene tensos, claro, por decirlo de alguna manera.
Oye, hace una semana hice el programa en Canarias, estuve en Las Palmas, estuve en Tenerife. Es imposible no encontrarse con un canario que no tenga familia en Venezuela. ¿Cómo vivís los canarios allí?
Bueno, hace poco dijiste que había más o menos unos 400.000 venezolanos en España.
Algunos cálculos, sí.
Te aseguro que esos 400.000, la gran mayoría son hijos de españoles y en su gran mayoría canarios, que al final gozarán lo más seguro de la doble nacionalidad, imagino. Los canarios y los españoles, porque realmente tenemos, nuestra delegación tiene cercanía y un trato muy muy amistoso con los amigos gallegos, todos los asturianos, los catalanes. Mira, hay varias realidades. Los que están en Caracas y en los centros poblados, las capitales, Caracas, Valencia, y luego los que están en el interior del país, en Guárico, Apure, Monaga, sitios un poco más alejados. Realmente la situación de necesidad se ha acrecentado con el pasar de los días, en las que personas en las que nunca se lo hubiese imaginado solicitar una ayuda, un apoyo o gozar de alguno de los beneficios de los sistemas de apoyo social que tenemos, quisieran acceder. Y lo mismo pasa en todas y cada una de las comunidades autonómicas y a través de la misma consejería laboral del gobierno central, claro. La embajada. Es algo bastante fuerte.
Y una última cuestión, Robert. ¿Tenéis miedo a lo que pueda pasar en una semana, en unos días?
No. Realmente no. Nosotros ya hemos perdido, y te voy a hablar en este momento como venezolano. Yo soy nacido en Venezuela, en la ciudad de Maracay, hijo de padres palmeros, canarios, criado en el interior del país. Te puedo decir que hemos perdido la capacidad de asombro en el sentido de que hemos visto cosas tan fuertes o tan de cerca que a lo mejor pudiese ver la gente en las películas, y en mi caso a veces un tanto muy muy cercano y palpable, que muchos lo que esperamos es que si va a pasar algo, que pase. Sea como sea, pero que pase. Ya llegamos al punto en que es cada vez más difícil andar. Personas como yo que nos negamos a abandonar esta tierra. Mi madre se niega a irse de Venezuela, aún siendo española, teniendo su casita ahí en La Palma, se niega a irse de Venezuela. Entonces, por un lado me siento atado porque ella no se ve en otro sitio que en Venezuela, y como ella, muchísimos emigrantes que se les rompió el corazón en emigrar a Venezuela en una oportunidad, y que ahora pues tienen que pasar por la misma pesadilla en volver a su tierra, que al final dejó de serlo en gran parte porque decidieron venir para acá y hicieron todo acá.
Robert Concepción Camacho, delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela, suerte y abrazos desde Madrid. Seguimos en contacto, Robert.
Gracias, gracias. Siempre a su orden. Cualquier cosa, que estamos a su orden.
Gracias, chao. Hace unas semanas leí un dato diciendo que al término de 2019 serían más de 4 millones los venezolanos que hubieran salido de su país, de la Venezuela en la que crecieron, nacieron, se formaron, médicos, abogados, ingenieros, personas seguramente muchísimo más formadas que yo, a los que la miseria, la violencia o la persecución les han echado. Bueno, aquí conmigo, no sé si están tres de ellos, ahora nos lo contarán. Cristina Isakura vive desde hace 15 años en España. Tiene un despacho de abogados especializado en extranjería, migraciones, derecho internacional, y sabe de primera mano cómo se siente y qué calvario pasan pues los compatriotas que llegan a un país como España. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Si me permites comenzar diciendo, bueno, un saludo a toda la gente de Venezuela que está en Venezuela y que está aquí. Yo quería dar un punto a lo que dice Robert, o varios, y uno es que dice que esas cifras que se han dado de los posibles 400.000 venezolanos, muchos son hijos de inmigrantes, efectivamente. Esos son los que comentábamos antes, no están dentro de ese censo como tal. ¿Y cómo se obtiene entonces esa cifra? Bueno, por las bajas consulares en España, en Venezuela, el consulado español, y por las mismas inscripciones luego consulares que existen de esos ciudadanos de dobles nacionalidades a donde llegan, ¿no? Es decir, un español que ha llegado con doble nacionalidad venezolano se inscribe en el consulado de Venezuela y queda registrado, ¿no?
Claro.
Entonces, es esa cifra, o sea, que tiene toda la razón con que es una inmensa mayoría hijos de inmigrantes.
¿Por qué? Si hubiera que hacer 4 o 5 causas de por qué salen, ¿por qué se van?
Bueno, mira, ese es el segundo punto que ha tocado Robert cuando le preguntas. ¿Qué tienes miedo? No. Pero yo creo que más allá del miedo, lo que tenemos, y me incluyo, es una pérdida de credibilidad en las instituciones democráticas, que es lo que tenemos por fuerza que primero restituir. y restituir incluso la propia Constitución, que ya sabemos que la de 1961 también sufrió de todos estos males, y es lo que ahora se replica. Entonces creo que eso es lo primero, y partimos de esa base, y partimos de la base de que los jóvenes en esa época, que por ejemplo era yo cuando emigré, muy jovencita, ya no creía en la política, ni en las instituciones, ni en los políticos, ¿no? Un poco lo que puede pasar ahora. Entonces creo que esa ha sido la principal causa, y eso a su vez motivó esta corrupción, esta estela de corrupción importante, y a su vez eso motivó, obviamente, ya sabemos la crisis humanitaria, social, económica, política.
Una cosa consecuencia de la otra.
Exacto, institución, corrupción y pare de contar.
Ignacio Ayala acaba de terminar Derecho, hace 8 meses que está en España. Fuiste líder estudiantil en Venezuela, Ignacio. ¿Ignacio sí. o Nacho? ¿Cómo te llamo?
Ignacio.
Ignacio. ¿Por qué te viniste?
Bueno, pues yo creo que el conflicto en Venezuela ha escalado de una manera que pues no permite vivir lo que debería ser la vida de un joven allá. Cuando yo entré en primer año de la universidad, en el año 2014, fue el primer ciclo de protestas importantes. Y pues en mi primer año de universidad me tocó aprender lo que era el Estado de Derecho, a la vez que veía a guardias nacionales asesinando personas, a mis amigos cayendo, a la policía política, al SEBIN, pues apresando, desapareciendo personas, pues un completo caos. Y en mi último año de universidad tuve que vivir lo que fue el año 2017, que pues muchos deben saber, otro ciclo de protestas, muchas desapariciones forzadas, muchas asesinatos extrajudiciales, y pues es muy difícil vivir en ese contexto.
Es imposible. Tercer invitado, Giovanni Provenza, 4 años ya residiendo en España, es médico, es vicepresidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España. ¿Sois muchos, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángel. Gracias por la invitación para poder hablar un poco de la situación en Venezuela. Sí, efectivamente, la estimación que tenemos es que hay más de 4.000 médicos venezolanos en España y 1.500 están registrados en nuestra asociación actualmente. Bueno, para nadie es un secreto la crisis económica, política y social que vive Venezuela, y el sistema de salud y la crisis de salud pues no escapa de esa realidad, ¿no? Cuando los gobernantes del régimen se desconectan del sentir y la necesidad de la gente, vemos cómo, por ejemplo, en los hospitales el 90% de los tomógrafos están dañados, no hay medicamentos oncológicos para los pacientes que tienen cáncer, vemos cómo no hay anestésicos en quirófano para poder operar, y eso hizo que de una u otra manera, pues mientras estaba haciendo mi residencia de cirugía ortopédica y traumatología, pues tuve que renunciar para poder escapar de esa realidad.
¿Hiciste la especialidad allí? ¿Dónde?
Estaba en el Hospital de Coche y luego en el Hospital Universitario de Caracas, que es el hospital que está dentro de la Universidad Central de Venezuela. Allí fue donde comencé y no lo pude terminar porque, bueno, las condiciones no estaban dadas, además de la persecución política. Yo también fui dirigente estudiantil en su momento y creamos una organización de médicos a nivel nacional en Venezuela donde reportábamos cuál era la crisis de salud a nivel nacional. Y, bueno, después de persecución, amenazas, pues tomé la decisión de venirme.
Yo hace un año, en febrero, no llega todavía el año, hace 11 meses, estuve en Cúcuta. Hicimos un programa en directo desde el puente Simón Bolívar. La experiencia fue, en lo humano, durísima. En lo periodístico fue impresionante, pero humanamente fue atroz. Porque yo recuerdo en un consultorio, allí muy cutre, muy pequeñito, que tenían unos curas en La Parada, un barrio que hay al lado del puente, cómo los niños llegaban con la cabeza y la piel llena de sarna. Y no es que no hubiera medicinas, es que no había jabón. ¿Qué les pasa ya a los niños?
Bueno, no solamente eso, ¿no? Sino que los índices de desnutrición en Venezuela pues han aumentado muchísimo. Enfermedades que habían sido erradicadas, enfermedades infecciosas que no se ven en ningún país del mundo, están presentes en Venezuela. Vemos como, por otro lado, enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, que tienen tratamientos básicos, pues las personas no tienen derecho a adquirir esos medicamentos. De hecho, mi padre es diabético y tengo que enviarle las medicinas todos los meses porque allí no se consigue. Más allá de eso, vemos cómo se descuidó por completo la atención primaria en los distintos sectores populares del país, y eso ha hecho que, bueno, que el sistema ha colapsado por completo. Los pacientes tienen que esperar 3 y 4 meses por una intervención quirúrgica, y vemos cómo eso se ve reflejado en el día a día. Y no solamente el tema de salud, sino también el tema de la alimentación, de la comida. No se consigue comida en la calle. Y ahí vemos cómo, no solamente eso, sino la impunidad también de que tú no puedas salir a la calle con paz, con tranquilidad, por tener miedo de que te vayan a robar, de que te vayan a secuestrar, pues eso ha hecho que una u otra forma todos los venezolanos hemos tenido que emigrar, ¿no?
Los que habéis podido.
Los que hemos podido, y no porque nos guste irnos a otros países, sino porque sencillamente es una necesidad que hemos tenido de emigrar, y vemos como hoy más de 4 millones de venezolanos se encuentran en otros países del mundo. De hecho, se estima que en 2 años, pues esa cifra puede aumentar a 8 millones de personas, lo que representa el 25% de la población venezolana. Estos números superan, por ejemplo, un país que está en guerra, como Siria. Entonces son cifras que angustian bastante, y vemos hoy por hoy la oportunidad de que haya un cambio real en Venezuela con todo lo que está sucediendo.
Me comentaba Giovanni lo de su familia. ¿Tenéis familia allí, Cristina?
Yo prácticamente toda. Mi madre, abuelos, padre.
Tú tienes la suerte, hermanos, de trabajar aquí.
Sí.
Te va como te vaya, te va bien. Les mandas dinero, les mandas.
Sí,
divisa,
es correcto.
Les mandas, ¿sí? Que... ¿Y les llega sin problemas?
Bueno, es que eso sería tema para otro. Ya. Para otro capítulo, porque es a través del mercado negro, estas divisas que enviamos.
Sí, porque allí nada es fiable.
Bueno, pero a ver si te lo explico brevemente. Si tú viajas constantemente entre Venezuela y España y tú tienes tu cuenta en bolívares en Venezuela, tú vienes aquí que necesitas cambiar lo que has vendido en Venezuela, tus euros, y yo te digo, bueno, Ángel, te entrego estos euros, 50 euros, y por favor, entrégale tú en tu cuenta en bolívares a mi madre allí en Venezuela. Y eso es lo que hace, le haces una transferencia, es al mercado negro, y se compra y se vende al mercado negro, y eso es lo que está causando también la inflación que estamos viendo, ese mercado negro.
Un millón,
paralelo.
1.700.000.
Es correcto,
mil,
y que va más. Y que va más.
Si no fuera por tu ayuda, ¿de qué vivirían? De nada.
Lo decía bien el compañero, ¿no? La situación es muy grave. Me recuerda a una clienta que era enfermera y le pregunté que por qué estaba viniendo, ¿no? Que por qué venía, porque es la pregunta que siempre hago, ¿no? Bueno, ¿cuál, claro, es tu motivo, ¿no? Y me comentaba que no podía seguir estando dentro del hospital viendo cómo los neonatos morían, porque cada vez que se iba la luz, estaban en las incubadoras, y por supuesto, algunos por este fallo de respiración, pero bueno, realmente la situación es muy grave, y efectivamente a través de las medicinas que podemos mandar, que eso ya se ha establecido todo un negocio también en los países, de receptores. Tú llevas medicinas, los trasladas a barco, como sea, a Venezuela, en poca cantidad, y le llega a tu familiar. Y la moneda extranjera también, y creo además que eso también favorece ese mercado, que es un poco lo que pasa en Cuba. Cuba vive en gran parte, sí, de las remesas familiares. Es un poco lo que pasa con Venezuela. Están viviendo de las remesas que mandamos todos.
¿Y tu familia?
Mi familia vive entera en Caracas, sí. Yo tuve la oportunidad de venir acá para, pues, trabajar un poco y pagarme el máster, pues esperando que haya un cambio en Venezuela y poder volver a trabajar por mi país.
Me da cierto reparo con lo que me estáis contando, con vuestras historias, con la familia allí, con la historia de tantos venezolanos que van por tu despacho, que llegan a tu oficina, Cristina, a hablar de política. Pero, claro, al final la política... o cambia y avanza, o el drama humano y el desastre social va a continuar, ¿no? Ajá. ¿Qué pensáis que va a pasar? Si tuvierais que hacer una hipótesis, Giovanni, dentro de un mes, ¿qué crees que va a pasar en tu país?
Bueno,
vas a confundir deseos con realidad,
sí,
a lo mejor, pero...
Yo creo que hay que ser muy realistas, Ángel. Es verdad que lo que está sucediendo hoy no había sucedido en el pasado, ¿no? En distintos aspectos. En primer lugar, ver cómo el apoyo internacional y todos los países del mundo se han abocado en reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo.
Eso.
Bueno, pero ha sido algo que en el pasado no había sucedido. Ver cómo los Estados Unidos de una u otra forma también está
metido, Canadá, de lleno. Colombia, Brasil, que son fundamentales, son las fronteras.
Y que no solamente se ha quedado en palabras, sino que hemos visto distintas acciones. Sería un poco irreal decir que esto va a cambiar el día de mañana, en 3 días, porque sería irresponsable de nuestra parte. Lo que sí sabemos es que se ha abierto un escenario político totalmente distinto, bastante interesante, y que tenemos fe y tenemos esperanza que más pronto que tarde haya un cambio real en la situación política de Venezuela. Y como hemos dicho en distintas oportunidades, que cese la usurpación de Nicolás Maduro como presidente de la República, que haya un gobierno transitorio y, en tercer lugar, convocar unas elecciones libres y democráticas donde podamos elegir a alguien que asuma las riendas del país. Sin embargo, más allá de eso, somos conscientes que no va a ser un proceso inmediato, que no va a ser rápido, pero tenemos fe, como te venía comentando, y esperemos que más pronto que tarde, pues, esto pueda cambiar.
¿Asentías con la cabeza, Ignacio?
Sí, a mí me gustaría aprovechar, no sé si me das el espacio, que tenemos un poco de llegada hacia afuera para contar qué es lo que ha pasado antes, porque efectivamente Nicolás Maduro no puede ser reconocido como un presidente legítimo, ¿vale? Porque muchas veces vemos desde fuera, sobre todo las personas que pues no han vivido este caos, esto como pues lo que muchos han nombrado como un golpe de Estado, por ejemplo, aquí en España, lo que de ninguna manera es. Toda esta usurpación, toda esta trama de Nicolás Maduro inicia con pues la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es creada por un decreto de Maduro y la única elección que hay para crear este órgano, que según ellos tiene poderes supraconstitucionales, por esto ya podemos entender que es evidentemente inconstitucional, es para elegir quién va a hacer estos cambios a la Constitución. En ningún momento los venezolanos pudieron votar porque existiera este órgano constitucional o no existiera. Luego es este órgano quien convoca las elecciones del 20 de mayo, de donde supuestamente viene la legitimidad de Maduro, ¿vale? Una vez que sucede esto, el CNE, que por cierto, para las elecciones de la constituyente, mintió y alegó que hubo más de 1 millón de votos, que es Smartmatic, que es la, pues, la empresa que brinda las máquinas para el voto electrónico,
sí, dijo
que no habían existido ese 1 millón de votos que el CNE agregó, pues llevó a cabo estas elecciones, que es de donde viene la supuesta legitimidad de Maduro, quien además para ganar claramente coercionó a la gente utilizando pues el carnet de la patria derivado del hambre.
Lo que pasa es que ahí, ante eso tan evidente, la comunidad internacional cayó. Ese es uno de los problemas que a lo mejor nos ha llevado hasta aquí, que la comunidad internacional cayó. ¿Tú cómo ves el futuro inmediato?
Bueno, a mí una vez me decía un colega, tienes que decidir por quién quieres como trabajar, por los venezolanos que están en España, por los venezolanos que están en Venezuela, ¿no? Creo que no se puede hacer las dos cosas a la vez, no se pueden enfocar esa energía, y creo que hay que ser bastante crítico con esa respuesta internacional que realmente, o por lo menos eficazmente, ha tenido la comunidad internacional con Venezuela, más allá de los medios, ¿no? Más allá de la foto y decir estoy apoyando a Venezuela, y esto incluye a España, ¿no? Con sus medidas restrictivas migratorias con los venezolanos. En cuanto a lo que yo creo que va a pasar en Venezuela, bueno, creo que es una transición, que es un proceso, y creo que Guaidó es parte de esa transición, como lo ha sido Leopoldo, como han sido muchos dentro del proceso. Creo que efectivamente no va a ser nada fácil. Creo que hay, si lo visualizamos, creo que hay tres salidas posibles, que podría ser efectivamente una extrema radicalización por parte de los militares, apoyando o manteniendo su apoyo a lo que es el régimen de Maduro. Que algunos podrían asegurar que bueno, que esto del todo no está claro por este acorralamiento que se le ha hecho a los militares, sobre todo económico, y al mismo país, a Venezuela, y que por esto efectivamente se tienen que sentar a negociar unos indultos y una serie de cosas. Pero para sentarse a negociar, lo que hemos dicho antes, efectivamente, y lo que dice el compañero, primero hay que restituir las instituciones, el orden constitucional, para que efectivamente esas normas que se le están entregando en borrador a los militares puedan surtir sus efectos. Uh-huh. Entonces ahí la cosa está complicada. Yo sé que todo el mundo tiene la esperanza. Yo me encantaría. Creo que es verdad también lo que dijo. Esto nunca se había dado en todo lo que ha ocurrido con Venezuela, este fenómeno de Guaidó. Esto es cierto. Pero sí que creo que tenemos que ser un poco desconfiados o cautelosos con lo que está ocurriendo. Tenemos que seguir alerta. Y creo que la comunidad internacional, más allá de decir o de... tiene que hacer, es ver, tiene que seguir presionando económicamente o con medidas, y en esto, por supuesto, se incluye la Unión Europea.
La Unión Europea, evidentemente, y España por otras muchas cuestiones, ¿no?
Sí, es correcto. Quiero
volver a la gente. Hace poco leí una noticia, creo que la leí, no recuerdo, incluso lo comentamos aquí en el programa, Giovanni, que decía, comillas, los venezolanos recurren a fármacos veterinarios ante la falta de medicinas. ¿Crees que somos conscientes en esta parte del Atlántico de la crisis humana que se vive allí? ¿Es verdad esto?
Yo creo que hoy por hoy, gracias a la globalización, hay un proceso de concientización mucho más importante de lo que sucede no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Yo acá en España, pues agradezco a la sociedad española que me ha acogido y que se preocupan sobre la situación que vive en Venezuela. El tema de si es medicamentos veterinarios o no, un poco quizás amarillismo de la prensa, ¿no? Pero la realidad es que no se consiguen los medicamentos, como te venía comentando. Pacientes que sufren de un cáncer oncológico, y tenía un paciente la cual tenía un cáncer de mama que tenía que recibir un tratamiento oncológico y no la pudimos salvar a tiempo. Los pacientes se mueren por falta de medicamentos oncológicos. Vemos como pacientes con VIH, que son enfermedades que totalmente controlables, pues no se consiguen los retrovirales para poder tratarlo. Y como te comentaba, pacientes con tratamientos crónicos, una hipertensión, una diabetes, un hipotiroidismo, no se consiguen las pastillas y hay que importarlas a un costo mucho más caro a nivel internacional. En fin, no solamente el tema de la crisis de salud, sino vemos también, como te comentaba, la falta de alimentos, la impunidad, el secuestro de las instituciones públicas, todo esto ha hecho que la gente emigre. Y hacer también un llamado, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, que de una u otra forma están de espalda al sentir y a la necesidad de la gente, porque hoy por hoy vemos cómo hay más de 35 personas que han fallecido en las distintas marchas y protestas a nivel nacional. Está viendo unas cifras en estos días donde en el año 2014 murieron más de 60 personas, en el año 2017 más de 170 personas. Muchas veces me preguntan, Giovanni, ¿pero por qué la gente no ha logrado sacar al régimen o a Maduro del gobierno? Y es que no es fácil, nosotros hemos puesto nuestra vida. Yo cuando era dirigente estudiantil salíamos a la calle a protestar. Muchos de mis compañeros, de mis hermanos están presos. Juan Requesen... No,
ya contaba Ignacio que ha visto cómo mataban a los de al lado.
Por supuesto, Juan Requesen, que es un diputado, que fue dirigente estudiantil, que fue mi hermano, pues tiene más de 170 días secuestrados por el gobierno. Juan... vemos como José Manuel Olivares, médico, diputado también, compañero de mi edad, tuvo que salir exiliado por Colombia porque le iban a perseguir a toda su familia y se le iban a meter preso. En fin, vemos como Fernando Albán, un concejal, fue asesinado por el SEBIN, que es la fuerza militar de Venezuela. Vemos cómo el régimen pues no escatima para atornillarse en el poder, y es por eso que hoy, bueno, nosotros los que estamos aquí en España, alzar la voz, que se conozca y que se sepa cuál es la realidad que vive Venezuela, para ver si en un próximo futuro pues podamos tener un cambio y todas esas personas que de una u otra forma tienen esa esperanza de regresar a nuestro país podamos regresar con todos los conocimientos que hemos aprendido actualmente.
Te lo iba a preguntar, pues lo iba a preguntar a los tres para terminar, nos quedan 3 minutos. ¿Quieres volver a tu país, Cristina?
Bueno, yo soy como la madre de Robert, que dijo yo no volvería a mi país, o sea, yo no volvería a España, yo no volvería a Venezuela, ya tengo mis raíces aquí, o ya las he entregado mis raíces a España, tengo mis hijos aquí, todo, o sea, ya he hecho mi vida aquí, con lo cual, no, aunque ame mi país, tendría miedo de volver a migrar, porque ya no soy ni de allá ni de aquí, ¿no? Creo que eso me pasa a mí porque tengo muchos años ya aquí. Pero sí quiero una Venezuela libre, quiero a mi familia que esté segura, que esté libre, quiero poder viajar y mostrarle mi país o lo que quedó de mi país a mis hijos y reconstruirla, eso sí que quisiera. Y sí, si me permites, igual un espacio, creo que lo que sí tenemos que hacer los que estamos aquí en España es intentar proteger a los venezolanos que están aquí llegando, que se conozca la realidad migratoria de los miles de venezolanos que están aquí, que si España quiere ayudar de alguna u otra manera a Venezuela, más allá de, porque ya sabemos que los países no pueden tener cierta injerencia en los conflictos internacionales o de ciertos países, pero lo que sí puede hacer es establecer ciertas políticas que por lo menos nos ayuden, porque las personas que están llegando a este país están enfermas de un cáncer, de un VIH, no se les están dando razones humanitarias, los asilos se están negando a diario, familiares de comunitarios se están multando cuando traen a sus esposas después de 30 y 40 años de casada, multas por la policía, un sinfín de arbitrariedades por parte de la administración y del Ministerio del Interior que está ocurriendo en España de nuestros ciudadanos venezolanos. Entonces eso es algo que yo no logro entender, ¿no? Qué pena Venezuela, qué pena los venezolanos, eso sé que es lo que maneja la población española, pero las instituciones españolas no están no están al unísono de lo que está ocurriendo y están literalmente volteando a mirar otro lado, sin contar con la sanidad pública que muchos están negando a cubrirla con los que son irregulares, venezolanos, por ejemplo, y bueno, pare de contar. Entonces creo que tenemos que empezar los que estamos aquí en trabajar por los que estamos aquí, por supuesto tener una visión hacia nuestro país, pero desde aquí tenemos que trabajar, que creo que es fundamental.
Ignacio, ¿vas a volver?
Si mañana cambia el gobierno, yo pasado mañana estoy montándome en un avión para volver a mi país.
Giovanni.
Oye, tengo mucha ilusión, mucha esperanza. Espero más pronto que tarde pues poder volver a mi país, ayudar en la reconstrucción del mismo y poder aportar todos los conocimientos que he aprendido acá. También comentar un poco lo que decía Cristina, ¿no? La falta de apoyo por parte del gobierno. Vemos como médicos venezolanos con especialidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pediatras, que su posgrado dura 3 años en Venezuela y que han hecho subespecialidades de 3 y de 6 años, como acá el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, no les reconoce el título de especialista, y vemos cómo se encuentran trabajando de médicos generales, mal pagados y pasándola muy mal. Entonces, que no solamente se quede en la retórica, en el discurso político de que sí nos preocupa el tema de Venezuela, sino abocarse también no solamente en territorio venezolano, sino acá también en España, en echarnos una mano.
Cristina Isacura, abogada española.
Total.
Ignacio Ayala, recién licenciado, y Giovanni Provenza, doctor. Que tengáis suerte los tres.
Gracias.
Gracias.
Chao.